Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Madrid cerró 2019 con 43.800 parados menos. Son datos de la encuesta de población activa que deja la tasa de paro en la Comunidad de Madrid en el 11% hasta situarse a finales de año en 352.300 personas. Valoran los datos de la ETA, de la EPA, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y los líderes sindicales de Comisiones y de UGT Madrid, Jaime Cedrún y Luis Miguel López Reillo.
Y ahora mismo la tasa de desempleo se sitúa en el 9,99, que es la más baja de España. También es la comunidad donde el Producto Interior Bruto ha crecido más y donde más inversión extranjera llega. Y eso es sobre todo fruto de políticas liberales que defendemos en la Comunidad de Madrid, que versan sobre todo en la libertad y en la confianza, en los empresarios y en los ciudadanos.
No se crece con la suficiente fuerza en empleo, es decir, no se corresponde el empleo que se crea con el crecimiento de la riqueza regional, y además el empleo que se crea es un empleo muy precario.
Aquí se está viviendo de las rentas, y vivir de las rentas aquí significa que tienes explotación laboral, que en algunos casos tienes semiesclavitud laboral. Luego lo que estamos viendo es que Madrid necesita un cambio de modelo productivo.
A nivel nacional, el empleo aumentó en 402.000 personas durante 2019, lo que supone la menor cifra anual desde el inicio de la recuperación económica en el año 2014. Ya hay fecha para la reunión entre Pedro Sánchez y Quintorra. Será la semana que viene, el jueves día 6, y tendrá lugar en Barcelona, a pesar de que el presidente catalán ha sido despojado de su acta de diputado en el Parlamento catalán. El presidente del Gobierno seguirá después la ronda de reuniones con el resto de presidentes de las comunidades autónomas. Lo ha anunciado la ministra de Hacienda y portavoz María Jesús Montero.
Puedo anunciarle que el próximo día 6 de febrero el presidente del Gobierno, el señor Sánchez, se va a reunir con el presidente de la Generalitat, señor Torra, atendiendo al compromiso fijado en su día para buscar una fecha que posibilitara este encuentro.
Todavía sobre Cataluña, el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, ha aprovechado su salida de la cárcel con motivo de una comparecencia en el Parlament para mantener el desafío independentista. El líder republicano ha manifestado su deseo de volver a ejercer la autodeterminación. Junqueras y otros 5 políticos presos acuden al Parlament a declarar en la comisión de investigación sobre las consecuencias de la aplicación del artículo 155.
Y la presó.
Y la prisión es una parte más del camino hacia la libertad. Porque nada de lo que hemos hecho, nada, absolutamente nada de lo que hemos hecho, es delito.
Es delicto.
Es martes 28 de enero, hay más noticias titulares con Elia Fernández. Nueva convocatoria de empleo público para profesores en Madrid.
Se ofertarán 2.900 plazas. Las oposiciones se realizarán en la segunda quincena de junio y los nuevos docentes se incorporarán a las aulas a partir del próximo curso escolar.
Ciudadanos no defenderá a Madrid 360 en Bruselas.
La vicealcaldesa Begoña Villacís no acompañará al alcalde. Avanza además que su grupo votará en contra de permitir el acceso de los coches con etiqueta C a Madrid Central cuando la propuesta llegue al Pleno Municipal.
Detenido por simular el robo de una perra de asistencia.
Se trata de su adiestrador, el mismo que denunció hace unos días que 4 hombres le habían robado el animal a punta de pistola en Aranjuez. El arrestado tenía escondida la perra en su casa.
Investigan un posible crimen machista en Barcelona.
Una mujer ha sido hallada sin vida en la localidad de Sant Joan Despí. Su pareja, un hombre de 45 años, ha sido detenido en el aeropuerto del Prat cuando, al parecer, intentaba huir.
Y en deportes, los equipos madrileños preparan los octavos de la Copa del Rey, Laura Cabrera.
Esta noche se abre la eliminatoria a partido único con el Tenerife Atleti de Bilbao. Mañana comenzará el turno para los nuestros. A las 7 el Rayo Vallecano recibe la visita del Villarreal. A las 9 de la noche el Real Madrid jugará en la Romareda ante el Zaragoza. Hoy entrenó Bale con el grupo. Hazard sigue al margen y parece que no llegará ni siquiera para el derbi del sábado ante el Atlético de Madrid. Para el jueves quedará a las 7 de la tarde el Barcelona Leganés. Y se acelera el mercado de fichajes que acaba este viernes. El agente y hermano de Cavani se encuentra en Madrid para tratar de ultimar los detalles del contrato por los rojiblancos. Solo falta el sí del PSG. El Atlético ofrece 15 millones más variables.
Onda. Onda Madrid.
Área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Patricia Arriaga, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues momento tranquilo en las vías madrileñas. Afortunadamente no van a encontrar retenciones de importancia ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Eso sí, como siempre, ya saben, no bajen la guardia y sigan siendo muy prudentes al volante.
Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En la M30, un accidente en la zona de Méndez Álvaro ocupa parte del carril de salida a la calle Embajadores y Caja Mágica y, por lo tanto, en sentido sur, en esa zona de Méndez Álvaro, se estrecha la calzada. Ocasiona retenciones que ya alcanzan la zona del barrio de la Estrella, y una buena alternativa para evitar ese tramo de retención puede ser circular por Doctor Esquerdo, Pedro Boix, y también pueden continuar por la avenida del Planetario. En el resto de la M30, de momento, situación tranquila en el interior de la ciudad, mayor lentitud en la calle Prolongación de O'Donnell.
Información también desde la empresa municipal de transportes de Madrid, EMT, Elena Roura. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Debido a las obras, la línea T41 está modificando sus itinerarios en la calle La Cebeda, y hoy las líneas universitarias EFG y U reducen su servicio en horarios y en frecuencias de paso debido a la festividad de Santo Tomás de Aquino.
El tiempo.
Otra jornada con cielos bastante grises. Las temperaturas, al menos las mínimas, han subido ligeramente. Ainhoa González.
Sí, es cierto. La madrugada ha sido de valores suaves. Apenas oscilación térmica. Ahora mismo estamos llegando a unas temperaturas ya de 11, 12 grados en muchos puntos. Como decimos, valores suaves después de una madrugada en la que no han descendido ni siquiera de los 7, 8 grados en gran parte de la comunidad esas temperaturas. Hemos amanecido de nuevo con algunas nieblas puntuales. Tenemos una jornada de mucha nubosidad, más nubes que lluvia, aunque es cierto, ya se han estado produciendo algunas precipitaciones débiles en la zona de la sierra, en algunos otros puntos, también sobre todo en las localidades occidentales. Y durante la tarde se pueden seguir dando esas precipitaciones puntuales, débiles, más probables en el área de la sierra, en algunas localidades de la mitad oeste de la comunidad, pero en general, lo que decimos, más nubes que precipitación. Las máximas en ascenso, ya decíamos que están ya alcanzando valores de 11, 12 grados, bueno, podríamos llegar a ver 13, 14 de máxima en puntos de la mitad sur. Mañana esperamos pocos cambios en las temperaturas, será de nuevo una madrugada suave. Mañana las máximas a lo mejor pierden algún grado, pero seguirán superando los 10. Y mañana de nuevo muchas nubes, más nubes que precipitación, de nuevo más probables esas lluvias en la zona de la sierra y otra vez a principio y al final de la jornada mañana se pueden producir nieblas.
Pasan 8 minutos de las 2 de la tarde.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dhu, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada,
con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
El paro en la Comunidad de Madrid descendió al cierre de 2019 un 10% en relación con el mismo periodo de 2018, lo que se traduce en 43.800 personas desempleadas menos y un total de 352.300 parados. Son datos de la encuesta de población activa que ha dado a conocer hoy el Instituto Nacional de Estadística, que ha valorado la presidenta Díaz Ayuso para remarcar que Madrid continúa siendo la locomotora de España, como demuestra el hecho de que uno de cada tres empleos se crearon en nuestra comunidad.
Madrid sigue generando confianza, sigue empleando. De hecho, por primera vez desde el año 2008 hemos bajado de los dos dígitos y ahora mismo la tasa de desempleo se sitúa en el 9,99, que es la más baja de España. También es la comunidad donde el Producto Interior Bruto ha crecido más y donde más inversión extranjera llega. Y el empleo además ha crecido sobre todo entre los mayores de 55 y las mujeres. Y eso es sobre todo fruto de políticas liberales que defendemos en la Comunidad de Madrid.
Los líderes sindicales de Comisiones y de UGT, que esta mañana han intervenido en un desayuno informativo, han lamentado por su parte que la bajada del paro se base en el empleo precario. Eva Prat.
Los sindicatos ven positivo que la tasa de paro haya bajado del 10% en Madrid, pero una vez más dicen estamos ante un empleo de baja calidad en régimen casi de semiesclavitud y que deja fuera a las mujeres. Jaime Cedrún y Luis Miguel López Reillo, secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT Madrid.
No solamente baja a los hombres, por lo tanto es un gran indicador de que sigue la desigualdad, no se corresponde el empleo que se crea con el crecimiento de la riqueza regional y además el empleo que se crea es un empleo muy precario.
Seguimos en la misma dinámica de tener empleos que duran menos de una semana, una cuarta parte que duran menos de un mes, en los cuales los trabajadores y trabajadoras no pueden ni siquiera formarse e informarse en la prevención de riesgos laborales y al final terminamos con accidentes laborales que no querríamos que ocurrieran.
Para el presidente de CEIM, Miguel Garrido, la bajada del paro obedece a la política fiscal de la Comunidad de Madrid.
Las políticas incentivadoras de la actividad empresarial, entre otras la política fiscal que se ha seguido en Madrid, es el mejor ejemplo que deben seguir el resto de comunidades autónomas para que se puedan beneficiar, sobre todo los parados que pueden acceder por primera vez a su empleo.
CEIM valora las reformas hechas y pide que se evalúen las consecuencias que puede tener cualquier medida en el empleo.
Pensando en futuros empleos, la Comunidad de Madrid ha anunciado hoy una convocatoria récord de oposiciones para profesores de secundaria con la creación de 2.900 plazas públicas. Será la mayor cifra de la historia en las oposiciones para este cuerpo docente, incluida formación profesional y enseñanzas de régimen especial. Así se lo ha trasladado hoy el Gobierno regional a los sindicatos, comisiones UGT, AMPE y CESIF durante la reunión de la Mesa Sectorial de Educación. Los nuevos profesores se incorporarán a las aulas de los centros educativos públicos de la región a partir del próximo curso escolar y está previsto que las pruebas comiencen en la segunda quincena del próximo mes de junio. Así lo ha explicado la presidenta Díaz Ayuso.
Que vamos a hacer una nueva convocatoria de empleo, sobre todo para profesores de secundaria y formación profesional. Queremos acabar así con la interinidad y conocemos también nuevos datos muy positivos sobre la tasa de abandono, que ahora se sitúa en el 11, un poco más del 11%, luego también alcanza niveles históricos.
El Gobierno regional, entre tanto, sigue valorando si ha llegado el momento de empezar a elaborar los presupuestos para este año o le compensa más seguir esperando. Aguardaban en Sol la previsión de ingresos por parte del Gobierno central, que ya les fue entregada, aunque las dudas se mantienen dado que no están reflejadas las predicciones macroeconómicas para este año, necesarias también para que Madrid pueda cuadrar sus cuentas. Puerta del Sol, Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el vicepresidente Ignacio Aguado insiste en que la comunidad aún no dispone de la información suficiente para poder elaborar los presupuestos con certidumbre. Aunque la Consejería de Hacienda está trabajando en una propuesta para que el Consejo de Gobierno la valore en los próximos días, Aguado echa en falta datos sobre las entregas a cuenta de 2020 y sin eso es difícil, dice, proyectar las cuentas regionales.
Que tenemos que decidir si con esta información es suficiente para poner en marcha la elaboración de los presupuestos del año 2020 o si necesitamos algún tipo de información adicional para elaborarlos con cierta certidumbre. Yo creo que es importante que cuando elaboremos esos presupuestos tengamos la máxima información a nuestra disposición y hoy por hoy pues entiendo que todavía no la tenemos.
Palabras de Aguado tras la reunión del Consejo de Gobierno que, entre otros asuntos, ha aprobado incorporar 40 nuevas medidas a la estrategia para la revitalización de los municipios rurales. Iniciativas, por ejemplo, para llevar la fibra óptica, mejorar el transporte público o convencer a los bancos para que mantengan los cajeros automáticos. David Pérez es el consejero de Vivienda y Administración Local.
Creemos que con estas medidas
ayudaremos a que este proceso, que por desgracia lleva tantas décadas gestándose, pues podamos contribuir, sin arrogarnos probablemente la solución total del problema, pero sí aportar desde la Administración medidas que contribuyan a revitalizar esos municipios y a paliar este proceso.
Este plan beneficiará a 73.000 vecinos que residen en municipios con menos de 25.000 habitantes.
Gracias, Begoña. Todavía sobre los presupuestos, los líderes sindicales de Comisiones y UGT han reclamado al Gobierno la aprobación de unas nuevas cuentas para la Comunidad de Madrid que esperan no se convierta en un ariete contra el Gobierno central.
No tiene ninguna explicación porque hay otras comunidades que han aprobado sus presupuestos. Yo mucho me temo que el principal problema es que tienen que contar con los votos de Vox. Vox está haciendo las propuestas que todos ustedes conocen y significa meterse en un conflicto político y social dentro de la comunidad.
Lo que no entiendo es que la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la cual le pagamos para que se ocupe de Madrid, se esté ocupando más de la política nacional que de la política regional. Y lo que tiene que hacer es atender a los madrileños y madrileñas y dejarse de hacer oposición al gobierno nacional. Y no entendemos por qué en Madrid. Madrid podría haber perfectamente ya unos presupuestos.
El Consejo de Gobierno, además, ha aprobado la modificación del Reglamento de Sanidad Mortuoria para eliminar el plazo de 24 horas que limita el traslado de los difuntos fuera de la región. Con esta medida se facilitará que las familias puedan velar a sus seres queridos en el lugar que elijan, que a menudo coincide con el de nacimiento. Unas 6.500 familias se podrían beneficiar de este cambio cada año después de su entrada en vigor, lo que supondría un 14% del total de fallecimientos que se producen en la región. Ignacio Aguado, vicepresidente regional y portavoz.
Entendemos que es una medida necesaria que además va a beneficiar a en torno de 6.500 familias al año, es decir, un 14% del total de fallecimientos de la región, que hasta ahora no podían desplazar los restos de sus seres queridos fuera de la Comunidad de Madrid hasta que pasaran 24 horas y que a partir de ahora, gracias a este reglamento, se va a poder hacer a la mayor brevedad posible y en función de lo que decida la familia.
Y de Sol a Vallecas, conjunta de portavoces hoy en la Asamblea de Madrid, a una semana de que se reanuden las sesiones plenarias y con un asunto hoy en boca de todos, la cancelación de un monólogo teatral contra la violencia machista en una sala del Parlamento a cargo de la feminista Pamela Palenciano. La presidencia de la Cámara revocó el permiso alegando que ese espacio no está capacitado para representaciones escénicas. Asamblea de Madrid, José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, intensa polémica por la desautorización de esa representación por la presidencia de la Asamblea. Un monólogo sobre violencia machista que Unidas Podemos trasladará mañana a las puertas del Parlamento Regional tras sentirse vetados por Ciudadanos por influencia de Partido Popular y Vox, según decía su portavoz Isabel Serra.
Creemos que hay algún tipo de vinculación entre la decisión que toma Ciudadanos y el deber que entendemos que tiene con el gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid y también con sus socios, con Vox.
Unas palabras que respaldaba Más Madrid. Vox niega tener ni arte ni parte en esa decisión. Ciudadanos y PP explican que Podemos mintió porque solicitó autorización para unas jornadas, no para un acto teatral. César Zafra, Ciudadanos, Alfonso Serrano, PP.
El problema viene cuando se miente, cuando no se dice lo que se va a hacer. Si desde un primer momento se hubiese dicho la verdad, que es algo que parece que a los señores de Podemos les cuesta mucho decir, no hubiese habido ningún problema. Lo que se ha encontrado en la comunidad, la Asamblea de Madrid en este caso, es una mentira. La señora Serra parece que es incapaz de pedir perdón por ella.
Utilizar la Asamblea de Madrid para cuestiones teatrales o circenses, por muy loable que sea el fondo de la cuestión, no es el espacio. Hay otros sitios para hacer eso.
El socialista Ángel Gabilondo llama a ambas partes a la moderación, pero apoya la representación.
Y yo soy partidario de que favorezcamos estas cosas. Además, ni siquiera era simplemente una representación, era dentro de un ciclo de actividades, incluir también pues una que tenía esta lectura o presentación dramática de una experiencia.
Habrá socialistas, dice, presenciando el monólogo, se haga en la Asamblea o en la calle.
Añadimos que la diputada socialista en la Asamblea de Madrid, Hanna Jayul Muro, va a ser la nueva secretaria de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cargo que ha ocupado Consuelo Rumí durante los gobiernos de Pedro Sánchez y de José Luis Rodríguez Zapatero. Información ahora desde el Palacio de Cibeles. Ciudadanos votará en contra de la entrada de vehículos C de alta ocupación en el centro de la capital, según ha indicado Begoña Villacís, que mantiene de esta forma su desacuerdo con el alcalde Almeida. Es una cuestión que no es negociable, ha manifestado la vicealcaldesa después de que ayer el concejal de Medio Ambiente y Movilidad anunciara que el PP no renuncia a incluir este asunto en el plan de calidad del aire Madrid 360 que quieren llevar a Bruselas. Almeida no da la batalla por perdida y dice que no renuncia a convencer a Villacís. Mar García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Villacís, que no va a estar en Bruselas porque considera que no es necesario, no hay marcha atrás para Ciudadanos. Se mantiene firme la vicealcaldesa Begoña Villacís en su negativa a permitir el paso, ese paso de vehículos C con alta ocupación por Madrid Central. Incluso ya adelanta Begoña Villacís que esos vehículos no van a entrar en Madrid Central porque van a tener su voto en contra. Ellos van a votar en este caso de nuevo con la izquierda. Es un rechazo, dice Villacís, así de firme.
La alcaldesa sabe perfectamente que no me ha convencido, a la vez que yo soy consciente de que tampoco le he convencido a él. Sabemos que esto es una materia que no es pacífica, lógicamente, dentro del seno del equipo de gobierno, pero también sabemos que es una materia que se va a tener que votar en una ordenanza de movilidad. Y pensamos, desde Ciudadanos, que la mayoría del Pleno va a impedir que se pueda involucionar en materia medioambiental en esta ciudad.
Y el alcalde Martínez Almeida, que reconoce que a la vicealcaldesa todavía no ha podido convencerla en este punto de los vehículos C, asegura que él va a agotar el calendario hasta el último momento.
Bueno, a mí me es indiferente cómo se denomine, porque tanto si es discrepancia menor como si es un asunto no pacífico en el ámbito del gobierno, lo cierto es que lo que estamos diciendo es que de las 195 medidas estamos en desacuerdo en una de las medidas. Por tanto, a mí me parece o bien una discrepancia menor o bien una pacífica controversia, como queramos llamarlo. Lo que es cierto es que no hay acuerdo en ese punto. Lo que no es menos cierto es que hay acuerdo en los 194 puntos restantes.
Con un mismo gobierno, distintas intenciones, distintas opiniones, diferencias que no son insalvables, defienden desde el Partido Popular y Ciudadanos.
El Ayuntamiento de Madrid no va a permitir la apertura de nuevas casas de apuestas que no estén autorizadas por la comunidad. Hasta ahora el consistorio tenía la obligación de conceder la licencia de obra y de primera ocupación y funcionamiento para abrir el local si cumplía con todas las exigencias urbanísticas. Esta propuesta, que ha salido adelante gracias a una enmienda de Ciudadanos a la iniciativa que ha llevado hoy Más Madrid al Pleno, se hará efectiva tan pronto como el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, firme la instrucción.
No vamos a permitir la apertura de nuevos locales de juego sin la autorización de la Comunidad de Madrid. De los existentes, además, iniciaremos una campaña de inspección de las casas de apuestas a través de la Agencia de Actividades, comprobando la adecuación de su normativa, la adecuación de los locales, la adecuación de los aforos y todo el cumplimiento técnico, jurídico que deba acompañar a este tipo de actividades.
El Pleno del Ayuntamiento también ha aprobado una iniciativa de Vox para reclamar 20 millones de euros en deuda a los municipios de Arganda y Rivas por el tratamiento de su basura. Más Madrid y PSOE han votado en contra de esa reclamación que ha sido recurrida ante los tribunales. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad. José Luis Nieto, portavoz de Medio Ambiente de Más Madrid.
Le vamos a reclamar este gobierno responsable los millones de euros que debe a los madrileños, va ahora con una argucia jurídica para retrasar ese pago legítimo. Pero ya que hablan ustedes de querellas, hablan de sentencias y de juzgados, mire, aquí la única realidad es que hay sentencia firme que determina que Rivas nos debe millones de euros a todos los madrileños, y eso es lo que vamos a hacer.
Señores del PP, ¿hubo una orden política para que el funcionario presuntamente actuase de esa forma? ¿Había algún interés detrás de esa decisión?
Seguimos con el repaso de la crónica municipal para contarles ahora que el Ayuntamiento de la capital ha intensificado la limpieza de grafitis ante el incremento incontrolado de las pintadas, especialmente en el centro de la capital. Más de 2.700.000 euros gasta cada año el consistorio en limpiar esas pinturas, que también ha incrementado el Ayuntamiento las sanciones con multas de entre 300 y 3.000 euros. El delegado Caravante ha estado hoy con Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
3.000 euros, o sea que no es ninguna broma la multa que imponemos. Nosotros hemos decidido utilizar la ordenanza pues para luchar contra los grafitis y por eso hemos duplicado ese importe, porque nos permite la ordenanza irnos a la franja más alta. Pero no solo vamos a trabajar en lo que se refiere a las sanciones, lo que queremos también es actuar de manera preventiva y por eso lo que vamos a hacer es destinar mayores recursos a la limpieza de los grafitis.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Detenido por denuncia falsa, la policía ha arrestado al adiestrador de una perra destinada a ayudar a una niña con movilidad reducida tras haber declarado que 4 individuos robaron el animal a punta de pistola en Aranjuez el día antes de ser entregada a la menor. La Fundación Bocalán del Perro de Ayuda Social ya ha recuperado a Pocahontas, aunque por el momento no podrá ser entregada a la niña. Paloma Nolasco.
Alfonso García denunció el robo el día 20 y al día siguiente lo contó.
Me exigieron la cartera, que bueno, que solo de menos había 60 euros, la documentación y demás, pero bueno. Y uno de ellos, cuando ya tenía la cartera, me pegó un tirón de la correa de la perra y dijo, y el perro también. Lo cogieron en brazos y lo cargaron en el coche.
Ahora en la fundación reaccionan con sentimientos encontrados, como cuenta Nayara Reche.
Súper contentos, la perra está aquí, ha sido como un peso encima, pero por otro lado pues estamos en shock, o sea, no sabemos ni qué decir, ni qué pensar.
Bocalán, para la que trabajaba el adiestrador, ofreció 800 euros de recompensa por la recuperación de Pocahontas, cifra que se unía a la aportación de 1.200 euros del escritor invidente Emilio Ortiz. En 8 días de investigación, Policía Nacional procede a su detención por, de momento, denuncia falsa, porque, como cuenta su portavoz, Ricardo Gutiérrez, la investigación está abierta.
Detenido al denunciante por un presunto delito de simulación y ahora vamos a ver qué intenciones tenía, si era para apropiársela y venderla o era que no la había podido quizás adiestrar y se la quería quedar para a la vez quedarse con el dinero que le hubieran podido dar. En fin, barajamos varias hipótesis.
La perra estaba escondida en la casa del denunciante y se espera que en breve sea entregada a la joven malagueña con movilidad reducida tal y como estaba previsto.
Por cierto, que la ex presentadora de televisión Elsa Martín Olsen ha cesado a petición propia como comisionada para el bienestar animal de la comunidad, puesto para el que fue nombrada a finales de noviembre. El principal cometido del comisionado es luchar contra el maltrato y la explotación animal, así como contra el abandono de los animales de compañía. Ese cargo va a ser ocupado ahora por el exalcalde de Miraflores de la Sierra y exviceconsejero de Medio Ambiente, Pablo Altozano. La empresa pública AENA va a instalar un sonómetro en Tres Cantos para conocer con exactitud la contaminación acústica en toda la zona norte de la localidad, después de que se hayan multiplicado las quejas de los vecinos de ese entorno por el ruido de los aviones, informa Patricia Cristóbal.
La Concejalía de Medio Ambiente de Tres Cantos ha participado en una reunión del Grupo de Trabajo Técnico del Ruido de AENA, donde han pedido que se tomen medidas para reducir el ruido en el municipio, que se encuentra en el entorno del aeropuerto y por el que sobrevuelan las rutas de la zona oeste. En el encuentro, la concejala Fátima Mera ha explicado que el ruido de los aviones es un problema muy importante para la población tricantina, especialmente la que reside en la zona norte, que es el área de nueva construcción, y es que la ruta aérea pasa demasiado cerca de las viviendas. Por eso piden que se sitúe un sonómetro para controlar los decibelios que sufren los residentes.
Apenas a 800 metros de esta zona pasa la ruta oeste que va entre Colmenar y Tres Cantos, que se pudiera revisar esta ruta y la instalación de un nuevo sonómetro en estudio.
Aunque reconocen que según sus cálculos los niveles de ruido se encuentran dentro de lo que permite la ley, desde Tres Cantos piden que se estudie la situación y se contemplen posibles soluciones.
Ve cómo afecta esta ruta a Tres Cantos, paliar de alguna manera con alguna medida estas molestias.
Por el momento AENA se ha comprometido a instalar un sonómetro temporal para conocer en detalle la situación, con datos que serán analizados en la próxima reunión que se celebrará en el primer trimestre del año.
Y a las quejas manifestadas por el alcalde de Fuenlabrada por el anuncio del cierre del metro en verano, se suman ahora las del gobierno local de Getafe, que añaden que el recorrido que se ha dado a conocer dejaría fuera a una parte del barrio del sector 3 y de la Alhóndiga, un tramo al que se habían comprometido desde Metro de Madrid tan solo 2 semanas antes. Cristina Espina.
Metro Sur echa nuevamente el cierre parcial por obras en verano para llevar a cabo la renovación del tramo sur de la línea 12 entre las estaciones Manuela Malasaña y Conservatorio. Una sorpresa, según los ayuntamientos afectados, que se quejan de no haber sido avisados, y algo que tiene un problema añadido para Getafe, según ha contado a Onda Madrid el concejal de mantenimiento Ángel Muñoz.
Porque nosotros en la reunión que mantuvimos en su despacho nos confirma que la petición que llevábamos nosotros desde Alonso Mendoza hasta el Conservatorio era la que se iba a abordar, que faltaba por realizarla. Una serie de intervenciones para que los ruidos y las vibraciones no se produjesen, pero claro, lo que estamos oyendo en prensa, porque no se han puesto en contacto con nosotros, es que las obras que se van a cometer no tienen nada que ver en los tramos que nosotros hemos solicitado.
Por todo ello, según Avanza, pedirán explicaciones, ya que es algo muy necesario, insisten, para los vecinos que lo sufren y que con un incremento del mantenimiento, el cambio de zapatas y los amortiguadores, verían mejorada su calidad de vida y atendida esa demanda histórica.
Nos acercamos a las 2:30 con la música de Wim Mertens, 40 años sobre el escenario y como regalo a sus seguidores, concierto esta noche a las 8:30 en el Teatro Nuevo Apolo.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Ya hay fecha para la reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra. Será la semana que viene, el jueves día 6, y tendrá lugar en Barcelona, a pesar de que el presidente catalán ha sido despojado de su acta de diputado en el Parlamento de Cataluña. El presidente del Gobierno seguirá después en la ronda de reuniones con el resto de presidentes de las comunidades autónomas, según ha anunciado la ministra de Hacienda y portavoz María Jesús Montero.
Puedo anunciarle que el próximo día 6 de febrero el presidente del Gobierno, el señor Sánchez, se va a reunir con el presidente de la Generalitat, señor Torra, atendiendo al compromiso fijado en su día para buscar una fecha que posibilitara este encuentro.
Todavía sobre Cataluña, el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, ha aprovechado su salida de la cárcel con motivo de una comparecencia en el Parlament para mantener el desafío independentista. El líder republicano ha manifestado su deseo de volver a ejercer la autodeterminación. Junqueras y otros 5 políticos presos han acudido al Parlament a declarar en la comisión de investigación sobre las consecuencias de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Y la presó.
Y la prisión es una parte más del camino hacia la libertad, porque nada de lo que hemos hecho, nada, absolutamente nada de lo que hemos hecho, es delito.
Es delicto.
Madrid cerró 2019 con 43.800 parados menos. Son datos de la encuesta de población activa que deja la tasa de paro en la Comunidad de Madrid en el 10% hasta situarse a finales de año en 352.300 personas. Valoran los datos de la EPA, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y los líderes sindicales de Comisiones y de UGT en Madrid, Jaime Cedrún y Luis Miguel López Reillo.
Y ahora mismo la tasa es empleo se sitúa en el 9,99, que es la más baja de España. También es la comunidad donde el Producto Interior Bruto ha crecido más y donde más inversión extranjera llega. Y eso es sobre todo fruto de políticas liberales que defendemos en la Comunidad de Madrid, que versan sobre todo en la libertad y en la confianza, en los empresarios y en los ciudadanos.
No se crece con la suficiente fuerza en empleo, es decir, no se corresponde el empleo que se crea con el crecimiento de la riqueza regional, y además el empleo que se crea es un empleo muy precario.
Aquí se está viviendo de las rentas. Y vivir de las rentas aquí significa que tienes explotación laboral, que en algunos casos tienes semiesclavitud laboral. Luego lo que estamos viendo es que en Madrid necesita un cambio de modelo productivo.
Martes 28 de enero hay más noticias titulares con Elia Fernández. Más control sobre las casas de apuestas.
El Ayuntamiento de Madrid no permitirá abrir nuevos locales durante la moratoria del gobierno autonómico. Cerrará los que no tengan autorización regional y desde el mes de febrero se inspeccionarán los que ya operan en la ciudad.
Hallada sin vida la abuela de la niña fallecida ayer en Logroño.
Su cadáver se ha encontrado esta mañana en un tramo del río Ebro a su paso por la ciudad riojana. La madre de la menor sigue detenida en un hospital tras intentar suicidarse.
Investigan un caso sospechoso de coronavirus en Cataluña.
Acabamos de saber que un hombre de 33 años que ha estado hace unos días en la zona de Wuhan ha ingresado en el Hospital Clínic de Barcelona con síntomas sospechosos. En Alemania se ha confirmado hoy la enfermedad en un ciudadano alemán contagiado por una compañera que había viajado hace poco a China.
El gobierno respalda a José Luis Ábalos.
Según el Ejecutivo, el ministro evitó un conflicto diplomático al verse con la vicepresidenta de Venezuela para advertirle de que no podía pisar suelo español. El Partido Popular pedirá las grabaciones de Barajas para comprobar por qué zonas del aeropuerto se movió Delcy Rodríguez.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico. De nuevo, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora persiste la tranquilidad en las carreteras madrileñas. Eso sí, ya tráfico en aumento en la circunvalación M40, especialmente en la zona de Coslada en sentido 3 y Mercamadrid en dirección a la A42.
Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De nuevo, y recordamos ese accidente que permanece en la M30 en la zona de Méndez Álvaro. Ocupa parte del carril de salida a la Caja Mágica y la calle Embajadores, y en ese sentido sur, en sentido nudo sur, todavía estrecha la calzada. Las retenciones sobrepasan la zona del barrio de la Estrella y por lo tanto es conveniente que eviten ese recorrido de la M30. Pueden circular mejor si lo hacen por Doctor Esquerdo, enlazan con Pedro Boch y pueden continuar por la avenida del Planetario. En el resto de la M30 el tráfico se incrementa algo más en algunas zonas, de momento sin grandes complicaciones, y en el interior la mayor actividad se localiza en José Abascal, en la zona de República Argentina de salida a la avenida de América, y si circulan por la zona del distrito de Chamartín, recordamos que hay un vehículo que se encuentra averiado en la calle Costa Rica, en sentido Plaza de la República Dominicana, corta un carril. Atención a este punto.
El tiempo.
Con inestabilidad de nuevo hoy en la previsión meteorológica, Ainhoa González.
Sí, ambiente muy gris en esta jornada de martes, pero eso sí, con temperaturas más suaves, porque la madrugada ha sido de valores que prácticamente no han descendido respecto a las máximas que tuvimos ayer. Una diferencia de 8 grados más que en la madrugada anterior. Hemos arrancado la jornada con ese ambiente más suave y hoy las máximas pues ascienden a valores superiores también a los de ayer. Estamos ya llegando a 12, 13 grados en muchos puntos, aunque ese es el pico de máxima en esta jornada. Y mucha nubosidad. Algunas precipitaciones se están produciendo desde primeras horas en la zona de la sierra, de forma dispersa. Puede llegar algo más de lluvia durante la tarde y, de nuevo, con mayor probabilidad en el área de la sierra, pero también en localidades occidentales de la comunidad. No se descarta que alguna gota, algo de precipitación, de forma puntual, se pueda escapar a otros puntos de la comunidad. Pero ya decimos que iba a ser más nubosidad que precipitación. Y de cara a mañana también mucha nubosidad y, ojo, de nuevo, niebla en el arranque de la jornada, muy probables también en el final del día. Mañana más nubosidad que precipitación como hoy y temperaturas que prácticamente no experimentarán cambios.
2:37 p.m.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Pedro Sánchez se verá con Quim Torra en Barcelona el próximo 6 de febrero. El gobierno sigue considerando a Torra el presidente de Cataluña y por eso cumplirá con su palabra, aunque explican que si hubiese algún cambio sobre la situación procesal de Torra, esa reunión no tendría lugar. Complejo de la Moncloa, Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, el gobierno cree que la situación de inhabilitación de Torra en su condición de diputado se resolvió ayer de la manera más adecuada, a pesar del malestar que vimos en el Parlamento y justificado justifican que Pedro Sánchez se reúna con él porque sigue siendo la primera autoridad del Ejecutivo catalán. Si antes del día 6 el Supremo fallase confirmando la pena de inhabilitación, esa reunión podría suspenderse. María Jesús Montero es la ministra portavoz.
¿Y hay alguna incidencia o hay alguna cuestión que desaconseje la celebración de la reunión porque el señor Torra no esté en disposición de poder celebrarla? Pues evidentemente se pospondría o no se celebraría.
El Gobierno matiza la trascendencia de la reunión subrayando que es la primera de una ronda de visitas del presidente del Gobierno a los jefes ejecutivos autonómicos y en todas será Pedro Sánchez el que se desplace. Unas reuniones pensadas para mejorar la colaboración entre comunidades autónomas. Y pese a que la reunión con Torra parte de un compromiso del PSOE con Esquerra Republicana, Montero ha querido dejar claro que el Gobierno no va a tolerar la vía unilateral del independentismo a la que hoy volvía a apelar Oriol Junqueras desde el Parlament de Cataluña. Vamos a escucharle.
Ese camino lleva, ya sabemos, a un destino que creo que por ninguna parte deseado, o dicho de otra manera, ya sabemos cómo acaba una declaración unilateral de independencia o cómo acaba la celebración de un referéndum, las decisiones unilaterales que se pudieran adoptar por parte del Gobierno de Cataluña.
Esas palabras se compensan con una rebaja de la relevancia que dio Sánchez en su anterior mandato a la Secretaría de Estado de Irene Lozano a cargo de España Global para combatir el discurso independentista. Ahora esa función quedará bajo el paraguas de Exteriores e Irene Lozano se destina a otras tareas, en concreto la presidencia del Consejo Superior de Deportes. La explicación que se da desde Moncloa es que José Manuel Rodríguez Uribes, el ministro de Cultura, puede rodearse de las personas que considere de más confianza.
Todavía sobre Cataluña, el ex vicepresidente de la Generalitat y líder de Esquerra, Oriol Junqueras, ha vuelto a defender el derecho a la autodeterminación. Ha sido durante su comparecencia en la comisión de investigación del 155 que tiene lugar en el Parlament y a la que ha acudido en calidad de testigo desde la cárcel de Lledoners, donde cumple condena. Onda Madrid en Barcelona informa Josep Moragas.
Oriol Junqueras ha vuelto al Parlament. La última vez que lo pisó fue declarando la independencia. En esta comisión ha dicho que el 155 no sirvió para nada. Ha citado a Albert Rivera, Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santa María como protagonistas de la aplicación del artículo y ha dicho que ellos ya no están en política y que él, en cambio, seguirá.
Aquells que van ser més protagonistes del 155, el senyor Rivera. Aquells que el van aplicar amb més entusiasme, el president del govern espanyol.
Los que lo aplicaron con más entusiasmo, ha dicho, ya no están,
ya no
y él sí estará.
Y yo sí. Y seré.
Junqueras ha dicho que la prisión, además, es un paso hacia la independencia e insiste en que absolutamente nada de lo que hicieron fue delito.
Porque res del que hem fet, res, absolutamente res del que hem fet, es delicte.
También ha hablado Jordi Turull, que fue a prisión el día después de su discurso de investidura. Ha dado un toque de atención a Esquerra y Junts per Catalunya les ha pedido unidad y ha denunciado que...
Primers defensa, a costa del que sigui, la sagrada unidad de España... Y si queda espai, y
primero se defiende la sagrada unidad de España y luego, si hay tiempo, el resto de libertades. Con toda una comisión donde no asisten los grupos parlamentarios de Partido Popular y Partido Socialista Catalán, pero sí ha estado Ciudadanos, que solamente ha hecho una pregunta a Junqueras y antes de esperar a la respuesta se han levantado y se han ido. A esta hora también ya han hablado Raúl Romeva, lo hace Josep Rull, en la misma línea que los demás, y esta tarde declararán Montse Bassa y Quim Forn.
Añadimos que el Tribunal Constitucional ha pedido a la Fiscalía que investigue si Roger Torrent, el presidente del Parlament de Cataluña, ha incurrido en un delito de desobediencia por tramitar propuestas sobre el derecho de autodeterminación y la reprobación de la monarquía. Torrent ya había sido advertido de que podía incurrir en responsabilidades penales. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. El Tribunal Constitucional había avisado a Torrent y a los miembros de la mesa del Parlament de que podían enfrentarse a consecuencias penales y ese momento puede estar más cerca. Los magistrados, por unanimidad del Pleno, se dirigen a la Fiscalía para que investigue si lo considera, si han cometido desobediencia. El caso tiene que ver con dos propuestas que se votaron en la Cámara Catalana el pasado 22 de octubre. Una sobre el derecho de autodeterminación y otra reprobando a la monarquía. Ambas contravenían sentencias dictadas por el Constitucional. El Gobierno recurrió y la Abogacía del Estado solicitó que se dedujera testimonio, es decir, que se enviara enviara el asunto a la Fiscalía por posibles responsabilidades penales. Lo hizo el Ejecutivo el 10 de noviembre, antes de las elecciones y las posteriores negociaciones para la formación de gobierno. Ahora el Tribunal Constitucional ha dado el paso. Si se concluye que Torrent ha cometido ese delito, podría ser condenado hasta 2 años de inhabilitación.
Otro tribunal, el de Cuentas, ya ha definido el coste del referéndum ilegal del 1 de octubre. Se desviaron más de 4 millones de euros, cantidad que se le reclama directamente a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y otros 29 consejeros y altos cargos de la Generalitat de Cataluña. El expresidente José María Aznar y el líder del PP, Pablo Casado, han mantenido, acaban de hacerlo, un diálogo en la Universidad Francisco de Vitoria en el que han hablado de Cataluña y en el que Aznar ha aconsejado directamente a Casado a actuar como si Vox no existiera para recuperar, ha dicho, el centro derecha. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Diálogo de Pablo Casado y José María Aznar, que han iniciado con elogios el uno hacia el otro en un salón de actos abarrotado de estudiantes. Ambos han coincidido en su diagnóstico sobre la situación en Cataluña y lo que busca el nuevo gobierno con su alianza con los independentistas. Aseguran que el PSOE y sus socios pretenden un cambio del sistema constitucional.
En esta revisión del sistema de la Constitución, yo lo que tengo que decir a una universidad es que no es una revisión a la Constitución del 78. Es una revisión a vuestra Constitución, a la del 2020.
¿Cuál es el objetivo de este gobierno y de esta coalición, de este frente que tenemos en el gobierno, ¿no? Además de hacer el ridículo, a la que se esmeran de una manera con fuerza y todos los días.
Aznar también ha aconsejado a Casado cómo recuperar el centro derecha. El líder del PP lo tiene claro.
Lo que estamos planteando ahora mismo es reforzar nuestro programa. Las demás formaciones políticas son las que se disfrazan del Partido Popular. Son las que corean nuestros temas al karaoke.
Pues Pablo tiene que confrontar con el gobierno como si Vox no existiera y tiene que confrontar con Vox como si el gobierno no existiera.
Tanto Aznar como Casado han sido muy críticos con el encuentro de Ábalos con la vicepresidenta venezolana, reunión que han calificado de vergonzosa.
Otro de los asuntos pendientes, el gobierno ha justificado las versiones contradictorias del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, lo ligan a la discreción de un asunto diplomático, pero la oposición promete llegar hasta el final del asunto de Venezuela, que califican de sórdido e ilegal tras la constitución de la Diputación Permanente. Partido Popular, Vox y Ciudadanos han pedido la creación de una comisión de investigación. Congreso de los Diputados, Neus Cerdá, buenas tardes.
Buenas tardes. Y el gobierno argumenta que Ábalos lo que ha hecho es evitar una crisis diplomática. Dice la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, que el ministro ha trabajado con éxito para que no se produjera ningún tipo de conflicto que perjudicara a nuestro país.
Lo que el señor Ábalos hizo es evitar una crisis diplomática y trabajó con éxito para que no se produjera ningún tipo de conflicto que perjudicara al conjunto de nuestro país.
Pero la oposición no se da por satisfecha. La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha anunciado que va a pedir las grabaciones en la T1 y T4 de Barajas.
Las filmaciones en la T1, en la T4, aparentemente las dos terminales que con toda impunidad pisó la señora Delcy Rodríguez, para que esas grabaciones nos puedan mostrar la secuencia de movimientos en territorio español. Es que no solamente tiene prohibido pisar territorio español, como se ha dicho, suelo español, es que tampoco tiene derecho la señora Rodríguez a sobrevolar territorio español.
Los populares han pedido además, junto con Ciudadanos, la creación de una comisión de investigación. Inés Arrimadas es portavoz de la formación naranja.
Y por eso es importante una oposición fuerte. Vamos a seguir haciéndola y hemos pedido una comisión de investigación porque esto es una cuestión, la de Ábalos, con repercusión internacional, con repercusión en la imagen de España, y ya está bien de mentir, de esconderse y de tratar a los españoles como tontos.
Pero para más país, el caso Ábalos es una excusa para atacar al nuevo gobierno, palabras de Íñigo Errejón.
Que las derechas españolas, la oposición, están intentando utilizar de nuevo Venezuela como ariete político en España, no vaya a ser que tengan que hablar de cuestiones españolas sobre las que parece que no tienen absolutamente nada que decir.
Y Podemos se mantiene al margen, por el momento no se ha pronunciado, de hecho hoy han evitado comparecer aquí en el Congreso de los Diputados.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
La Organización Mundial de la Salud ha revisado al alza la calificación del riesgo de moderada a alta ante el constante aumento de contagios por el coronavirus chino durante los últimos días, una amenaza que no respeta fronteras. Alemania ha confirmado hoy el primer contagio en Europa de una paciente que no había viajado a China. Acabamos de conocer además que un hombre de 33 años que ha estado hace unos días en la zona china de Wuhan ha sido ingresado en el Clínic de Barcelona con síntomas sospechosos del coronavirus detectado en aquella ciudad, Pilar Rivera.
La Agencia de Salud Pública de Cataluña ha informado en un comunicado de que investiga este caso sospechoso del nuevo coronavirus y que están haciendo pruebas de laboratorio para confirmar si se trata de esta afección. Respecto al ciudadano islandés que ingresó ayer con dificultades respiratorias en el hospital de Torrevieja tras volver de China, Salud Pública ha descartado al 100% que sea un caso sospechoso. Mientras, el Gobierno de España sigue estudiando cómo repatriar a los españoles del epicentro del coronavirus. María José Montero, ministra portavoz.
Se están siguiendo todos los protocolos sanitarios de actuación y de información y se mantiene una estrecha colaboración con el Centro de Prevención y Control de Enfermedades a nivel europeo. Sanidad está trabajando de otra manera, de forma coordinada con exteriores, para la repatriación de los ciudadanos, ciudadanas españolas que se encuentran en Wuhan.
En el caso del paciente alemán de 33 años, se contagió durante un curso de formación en el que participó una ciudadana china portadora del virus y a la que le diagnosticaron la enfermedad el pasado domingo. Ningún país de Europa ha restringido ni los viajes ni las relaciones comerciales con China. No obstante, los aeropuertos internacionales con mayor tráfico de pasajeros del mundo han comenzado a implementar medidas preventivas de seguridad. También en el Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. Ana Ramón, portavoz de Policía Nacional.
Son básicamente la utilización de unos guantes de nitrilo como estos, que son de un solo uso, tanto para el cacheo como para la inspección de la documentación y del equipaje. Además, la utilización en las zonas de control de documentación de una mascarilla como esta para ese contacto con todas las personas que procedan de cualquier vuelo, de cualquier ciudad de China, independientemente de su nacionalidad.
Más noticias de este día con Patricia Fernández. Nuevo crimen machista, asesinada a una mujer en San Joan Despí, en Barcelona.
Ha ocurrido esta madrugada, la mujer ha sido asesinada en su domicilio y su pareja, un hombre de 45 años, ha sido detenido como presunto autor de los hechos en el aeropuerto del Prat. Intentaba huir en avión, no había denuncias previas de malos tratos, a pesar de que los vecinos relatan fuertes discusiones entre la pareja.
Muchas discusiones, prácticamente a diario, se le oía a él gritar, a ella no se la oía mucho y a la niña sí que se la oía también llorar, y se oía como ruido de muebles, como de empujar muebles o dar patadas a muebles, y como era pues tarde, era la 1 o así de la mañana, yo llamé a la policía.
En lo que llevamos de año, 7 mujeres han sido víctimas de la violencia machista. El Ayuntamiento de San Joan Despí ha decretado 3 días de luto.
Encuentra muerta a la abuela de la niña cuyo cadáver apareció en un hotel en Logroño.
La estaban buscando tanto en Logroño como en la ciudad riojana de Haro, donde residía junto a la madre, la menor fallecida y otro hijo. La policía ha localizado el cadáver en la zona de la Ribera del Ebro. La madre de la víctima, de la niña de 5 años, continúa ingresada en calidad de detenida bajo la acusación de acabar con la vida de su hija asfixiándola. Los responsables de la investigación intentan ahora reconstruir las últimas horas de la abuela materna, su nieta y su hija.
Recuperado otro cadáver del Rúa Mar en aguas de Tarifa.
El cadáver ha sido localizado por un pescador en una zona de difícil acceso esta mañana. Además, la inspección realizada con el sonar y el robot submarino instalados en el buque Clara Campo Amor han determinado que el pecio hallado este lunes por el buque Tofiño de la Armada no corresponde al pesquero desaparecido.
Onda Madrid.
Deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy comienzan los octavos de final de la Copa del Rey con el Tenerife Athletic de Bilbao, eliminatoria a partido único. Mañana será turno ya para los madrileños. A las 9 de la noche jugará el Real Madrid en la Romareda ante el Zaragoza. Gareth Bale ha sido la novedad en el último entrenamiento antes de la visita del conjunto blanco a la capital maña. Mariano, ausente, ha sido descartado por el propio Zidane, que también ha dicho que hay que seguir esperando con Hazard hasta la semana que viene, por lo que le descarta prácticamente para el derbi ante el Atlético de Madrid el próximo sábado. El técnico francés ha comparecido en la previa y ha hablado sobre la Copa, una competición en la que el Real Madrid no se siente cómodo en los últimos años. De hecho, solo ha conseguido 2 trofeos en 3 décadas.
No creo que es una falta de motivación. Para nosotros la motivación es alta, muy alta, porque sabemos que es un trofeo, y nosotros respetamos de todas formas todo lo que nos toca. Estamos en ellos, que queremos cambiar la historia. Vamos a intentarlo.
Desgraciadamente no va a estar el Atlético de Madrid en esta Copa del Rey, eliminado la semana pasada por la Cultural y Deportiva Leonesa. El presidente rojiblanco, Enrique Cerezo, ha hablado en las últimas horas sobre la continuidad del técnico Simeone y las críticas que está recibiendo por el mal momento del equipo.
Pues me parecen injustas y que no se pueden llevar a cabo. Primeramente porque es el entrenador que más títulos nos ha dado, y tenéis que tener en cuenta que no ha habido ningún equipo en España durante ningún periodo que haya mantenido a un entrenador durante 8 años como mínimo y los que le quedan.
¿La directiva duda de Simeone?
No dudamos de él para nada. Estamos encantados con él y te puedo decir una cosa. A todo el mundo le pasa que tiene unos partidos malos. Aquí nos pasa a nosotros ahora como le puede pasar a otro dentro de 2 semanas.
Se acelera el mercado de fichajes que finaliza este viernes. El agente y hermano de Cavani se encuentra en Madrid para ultimar los detalles del contrato con los rojiblancos. Solo falta el sí del Paris Saint-Germain. El Atlético ofrece 15 millones de euros más variables. También salida confirmada en el Getafe. Henry Gallego se marcha cedido al Osasuna con opción de compra obligatoria de 2 millones de euros si el conjunto navarro permanece en primera. Y llega un nuevo delantero para el Fuenlabrada, Sekou Gassama, cedido por el Valladolid hasta final de temporada. Tanto Gallego como Sekou habían sido pretendidos por el Rayo Vallecano, que ve cómo se le siguen escapando opciones con el contratiempo, además de haberse quedado sin su buque insignia Adrián en barba de la noche a la mañana. Paco Gémez, a pesar de estas dificultades que está encontrando el equipo en el mercado de invierno, dice que no pone pegas a su dirección deportiva.
Lo de Adrián ha sido una hostia con la mano abierta y sin verla venir. ¿Capacidad para poder arreglar eso? Que venga un director deportivo y que me lo arregle. El que quiera del mundo, el que quiera. Muy complicado, muy difícil. Y sobre todo si no estás dispuesto a coger esos 10 millones y meterlos en otro sitio. Te diría que es prácticamente imposible. Y sabes que soy muy claro, si no estuviera a gusto cómo está trabajando la dirección deportiva, hombre, a lo mejor no lo diría aquí tan claro, pero se lo hubiera dicho él.
Tampoco llegan buenas noticias desde la enfermería con la lesión de Pozo, que estará al menos un mes de baja. Baja para el partido mañana ante el Villarreal en la Copa del Rey. El jueves turno para el más difícil todavía, el Leganés en el Nou Camp ante el Barcelona. Y cambiando de asunto, Los Ángeles sigue paralizado y llorando la pérdida de Kobe Bryant junto con su hija y 7 ocupantes más en accidente de helicóptero. La hipótesis que cada vez alcanza más fuerza es la que el accidente se debió a la densa niebla y que podía haber hecho que la visibilidad fuera muy baja en el momento del accidente. Esta fue la última conversación del piloto del helicóptero de Kobe Bryant con las torres de control que supervisaban su vuelo.
Torre de control, ¿podemos seguir y girar hacia el suroeste?
Helicóptero 72X, aprobado. Está transitando con visibilidad apta.
Visibilidad a 1500.
Helicóptero 72X, gracias. Contacte ahora con el control 134.2 para seguir con el vuelo.
34.2.
Helicóptero 72X, ¿estáis siguiendo un código 1200? ¿Solicitáis seguir con el vuelo? ¿Podéis decirnos vuestras intenciones? Helicóptero, seguís volando demasiado bajo para seguir con el vuelo.
Y ya no hubo señales del piloto que llevaba a Kobe Bryant, a su hija y a los 7 ocupantes. Federer y Djokovic, es la primera semifinal del Abierto de Australia. El suizo se ha impuesto al americano Tenis Sandgren, salvó 7 bolas de partido en el cuarto set en un partido que ha durado 3 horas y media. Más facilidad ha tenido Djokovic, que ha desactivado el saque de Raonic para ganarle en 3 sets. Mañana turno para Rafa Nadal, que se medirá a Dominic Thiem, mientras que Muguruza lo hará ante la rusa Pavlyuchenko.
Las noticias de las 2.
Felipe Serrano.
Y esta es también la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Actividad física no es lo mismo que movimiento.
Y la forma adecuada de generar el que necesitamos está en el libro Camina, salta, baila, del entrenador y educador Robert Sánchez. La respuesta al sedentarismo y las enfermedades asociadas a él. Movimiento sin necesidad de gimnasios, de fitness ni running, sino la actividad natural de saltar, descolgarnos, dejarnos caer, con programas, expertos o aplicaciones que nos ayudan. Moverte más y vivir mejor.
En el ámbito de la actividad física estamos cometiendo un error de bulto. Confundir el movimiento con el ejercicio
cambio físico y creer que un par de horas a la semana de gimnasio van a compensar la inactividad de nuestro día a día. Moverse es mucho más que entrenar o hacer deporte. Y si no te mueves durante el día, todos los días, aunque hagas ejercicio un par de horas a la semana, vas a pagar el precio.
Áridas son fotografías que muestran la desertificación en nuestro país.
Las consecuencias del cambio climático reflejadas en la cuenca del Segura para mostrar el proceso de tierra fértil convertida en desolado desierto. Fenómenos extremos de inundaciones y sequías en el trabajo de la madrileña Bea Rivas en la FNAC de Callao.
A través de un lenguaje metafórico de imágenes vamos descubriendo cómo la intervención humana erosiona el paisaje. La agricultura intensiva, la industria, la construcción y el desarrollo incontrolado del turismo compiten por el agua dentro de un escenario desértico y contaminado.
Maternidad, homosexualidad y honestidad en una comedia de conflictos.
Mamen y Diana, que quieren ser madres pero no tienen dinero ni tiempo para los protocolos de inseminación de la Seguridad Social, por lo que tomarán otros derroteros para conseguir esa ansiada maternidad. Escrita y dirigida por Javier Durán, Capullo, Quiero un hijo tuyo, se representa los sábados en la Sala Zarte.
Gran concierto de la banda DKM en el Palacio Vistalegre Arena.
La abreviatura de Dropkick Murphys, una banda estadounidense formada a mediados de los 90 en los barrios de inmigrantes irlandeses de Boston. Entre el punk, el rock y el folk irlandés, les escuchamos por tanto en directo esta tarde en Vistalegre.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Detenido por simular el robo de una perra de asistencia.
Se trata de su adiestrador, el mismo que denunció hace unos días que cuatro hombres le habían robado al animal a punta de pistola en Aranjuez, cuando en realidad tenía a la perra escondida en su casa. Sorpresa en la Fundación Bocalán, a la que pertenecía el animal, que se encuentra en buen estado.
Súper contentos, la perra está aquí, ha sido como un peso encima, pero por otro lado pues estamos en shock, o sea, no sabemos ni qué decir, ni qué pensar.
Madrid, locomotora económica.
Nuestra región creó el 85% del empleo que se generó en España en el último trimestre de 2019, según la última encuesta de población activa. Valoración de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y de los líderes regionales de Comisiones Obreras y UGT, Jaime Cedrún y Luis Miguel López Reillo.
Madrid sigue generando confianza, sigue empleando. De hecho, por primera vez desde el año 2008 hemos bajado de los dos dígitos y ahora mismo la tasa de desempleo se sitúa en el 9,99, que es la más baja de España.
Insuficiente creación de empleo, el empleo que se crea es precario.
Como siempre, la mujer sigue siendo la perjudicada en el tema del desempleo.
Por cierto, que el gobierno regional ha anunciado hoy una convocatoria de empleo público con 2.900 plazas para profesores. Las oposiciones se celebrarán en la segunda quincena de junio y los nuevos docentes se incorporarán a las aulas a partir del próximo curso escolar.
Partido Popular, Ciudadanos y Vox rechazan instar a la Comunidad de Madrid y al Estado para impedir el PIN parental.
Debate en el pleno del Ayuntamiento de la capital con intervenciones como la del edil de Vox, Pedro Fernández, hacia el grupo de Más Madrid, le ha contestado Rita Maestre.
Aparte sus sucias manos de mi hijo, aparte sus marxistas deseos y apetitos sexuales de mi hijo, y sobre todo, no le voy a permitir y pierda toda esperanza de adoctrinar a nuestros hijos para convertirlos en enfermos como ustedes. Muchas gracias.
Vox, una vez más, ha hecho todo un ejercicio de desprecio, de maleducación, de sectarismo ideológico, cuando no de pensamientos algo oscuros, me atrevería además a añadir, sino porque además el equipo de gobierno ha votado a continuación y después de esa vergonzosa intervención con los concejales de la extrema derecha.
Investigan un posible caso de coronavirus en Cataluña.
Un hombre de 33 años que ha estado hace unos días en la zona de Wuhan ha ingresado en el Hospital Clínic de Barcelona con síntomas sospechosos. El gobierno, mientras, sigue estudiando cómo repatriar a los españoles del epicentro del brote. María José Montero, ministra portavoz.
Se están siguiendo todos los protocolos sanitarios de actuación y de información y se mantiene una estrecha colaboración con el Centro de Prevención y Control de Enfermedades a nivel europeo.
Pedro Sánchez y Quim Torra se reunirán el 6 de febrero en Barcelona.
El gobierno sigue considerando a Torra presidente de Cataluña, pese a perder su condición de diputado autonómico. La socialista Adriana Lastra defiende el diálogo y desde el PP Cayetana Álvarez de Toledo advierte al PSOE.
Nosotros sí que estamos a disposición, primero de esa reunión con el presidente Torra, y segundo también a sentarnos en esa mesa de diálogo que hemos pactado y acordado con Esquerra.
El señor Torra ya no es no solo diputado, sino que ya no es presidente de la Generalidad. Es un delincuente de a pie. Y si el presidente del gobierno se empeña en su intención de reunirse con un delincuente de a pie, va a tener que explicarlo políticamente y explicarlo, como hemos dicho, también judicialmente.
Nada más por el momento. Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Un saludo y muy buenas tardes.